RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Históricamente, cuando se ha hablado de prostitución, todo el relato se ha hecho apuntando a las mujeres en situación de prostitución. Siempre ellas han estado en el centro del foco, pero ellos, los puteros, quienes pagan por sexo, han estado invisibilizados e incluso aprobados socialmente. Esa es la tesis de la que parte el nuevo libro de Beatriz Ranea, Puteros, Hombres, Masculinidad y Prostitución, y con ella vamos a hablar enseguida. Y hoy en este programa también hablaremos de la red de esclavitud sexual que montó el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Se las llamó mujeres de consuelo, las violaron sistemáticamente y luego muchas fueron repudiadas incluso por sus propias familias. En el control de sonido está Pedro Verástegui. Empieza Tolerancia Cero. I don't like your little games. Hablar de prostitución desde una perspectiva incómoda es lo que ha hecho Beatriz Ranea en su último libro, Puteros, Hombres, Masculinidad y Prostitución, publicado por Catarata. Y hablamos de perspectiva incómoda porque lo que Ranea hace es ahondar en esos agujeros negros, en esos vacíos que rodean al relato de la prostitución. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, muy interesante este trabajo que has hecho, porque le das la vuelta al relato más extendido. Y es que siempre que hablamos de prostitución, tú también lo planteas en el libro, la imagen que nos viene a la cabeza, que nos aparece, es la de la mujer prostituida, que además está atravesada por muchísimos estereotipos, ¿no? Pero ¿dónde han estado los hombres, los puteros en el relato social durante todos estos años? Que es la pregunta que te haces cuando lees este libro.
Eso es, Alba. Han estado muy invisibilizados y por eso creo que es necesario abordar desde esa mirada la prostitución, empezar a hablar de ellos y conectarlo también con qué tiene que ver con la construcción de la masculinidad, por qué los hombres consumen prostitución y poner el foco también en ellos para desplazarlo de la mirada sistemática hacia las mujeres, que contribuye a señalar, a estigmatizarlas, y por eso creo que es el momento, ahora que hablamos más de la masculinidad, que hemos tenido el movimiento Se Acabó, que nos
que además
pongamos
lo citas
a
en el libro, está muy actualizado.
Sí, porque creo que es el momento para seguir ahondando en cuestiones que tienen que ver con la masculinidad más, que hoy diríamos, tóxica o normativa, y problematizarla desde ese punto de vista, también para alentar a los hombres a involucrarse y cambiar hacia una masculinidad más igualitaria.
¿A qué achacas el que se haya invisibilizado tanto a los hombres durante todos estos años en el tema de la prostitución?
Pues creo que hay una mirada que intenta que no hablamos de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando visibilizamos el rol de los hombres respecto a la prostitución, es muy claro que el rol que tienen es el de reproducir las desigualdades sociales, es un rol que reproduce también un modelo de masculinidad que hoy en día estamos poniendo en duda, o sea, hay un modelo de sexualidad, ¿no?, que estamos poniendo en duda con toda la cuestión del consentimiento. Y por tanto, parece que no interesa tanto poner el foco en ellos, porque en cuanto ponemos el foco nos damos cuenta de que la práctica de consumir prostitución es claramente incompatible con una sociedad que intenta dar pasos hacia la igualdad de género.
Tú hablas también incluso de lenguaje en este libro, de que históricamente, además, se han utilizado términos o muchísimos términos para definir o identificar a las mujeres en prostitución. Pero con ellos no pasa lo mismo.
Sí, eso es súper interesante, ¿no? Porque es verdad que el castellano nos ofrece infinidad de términos para denominar a las mujeres en prostitución, que además son términos que suelen tener una connotación marcadamente peyorativa y que no solo se utilizan para nombrarlas a ellas, sino para nombrar a todas las mujeres con carga negativa, ¿no?
Sí.
Si pensamos en qué palabras nos ofrece el castellano para designar a los hombres que demandan prostitución, muy pocas. Y de las pocas que nos ofrece, puteros, es la única que hace alusión explícita a que ellos están pagando por prostitución y tiene cierta carga peyorativa, pero no es un equivalente a la carga que tiene puta para las mujeres. A ningún hombre se le insulta llamándole putero. Y además, putero, por ejemplo, no se utiliza mucho más allá, ¿no? Y de hecho, sí. El mismo hecho de llamar al libro Puteros y que aparezca así de grande en la portada, que esto es obra del diseñador Pablo Nanclares, pues bueno, ha hecho que mucha gente me diga, ¡pero qué valiente! Y otra gente que me diga, ¡pero cómo te metes ahí con ese título! Te van a llover golpes por todas partes. Pero, claro, ¿qué otra palabra utilizo para nombrarles? Porque me niego a llamarles clientes, que es un término muy mercantilista que no dice nada, ¿no? De lo que están haciendo, les despolitiza y desresponsabiliza totalmente. O usuarios tampoco, demandantes a veces les llamo para cambiar, pero Puteros es el único concepto que tenemos que hace alusión explícita a lo que están haciendo, ¿no?
Y hay mucha gente que todavía es reacia a utilizar este término, incluso gente que tiene su postura muy clara, dice, bueno, pero ¿dónde vas?
Claro, ¿no? Suena muy fuerte, suena, ¿no? Fuerte. Yo creo, incluso yo cuando lo digo a veces digo, uy, Bea, contente un poco, ¿no? Pero es que es el único concepto que tenemos para definirlo y que nos suene tan fuerte también tiene que ver con el poco uso que le hemos dado, porque no está nada normalizado. ¿No?
A esta invisibilidad que han tenido los puteros durante estos años, ¿no? ¿Crees que también ha contribuido el que no haya datos actualizados de los hombres que recurren a la prostitución?
Con mucha rotundidad digo sí, porque el hecho de no tener datos macrosociales actualizados nos impide hacernos una idea de la magnitud del problema y también, o sea, y de la magnitud de la cuestión, ¿no? De cuántos hombres demandan prostitución en la actualidad. Es que los datos que tenemos...
Eso te iba a preguntar. ¿Qué sabemos ahora mismo?
Pues ahora mismo los datos... La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó una pregunta que es así también bastante neutra, que era, ¿usted ha pagado alguna vez por relaciones sexuales a lo largo de su vida? La última vez que lo preguntas en 2009 y lo que nos dicen los datos de 2009 es que un 32% de los hombres en el Estado español al menos una vez en su vida ha pagado por prostitución y de ese 32% la mayoría lo ha hecho de forma más de una vez. Pero claro, desde entonces, bueno, tenemos 14 datos...
14 años sin preguntar.
Sí, 14 años son muchísimos, claro. ¿No? Hay una invisibilidad y también es importante que interpelemos a las instituciones públicas que están ahí para ofrecernos datos, para conocer las tendencias de la población española y porque si no tenemos datos no podemos ponerlo en la agenda política, en la agenda mediática, ¿no? Muchas veces eso, yo cuando hablo con periodistas es como, dame datos, digo, si es que yo como socióloga tampoco los tengo, ¿no?
Claro.
Porque necesitamos que sean las instituciones que tienen los recursos propios para elaborar ese tipo de encuestas que nos den datos de toda la población española.
¿Y por qué crees que no se pregunta?
Pues es que en las encuestas, claro, esto es muy interesante a nivel periodístico también, ¿sí? Porque en las encuestas no solo tenemos que pensar sobre los datos que nos ofrecen las encuestas que están hechas, cómo se pregunta, sino también lo que no se pregunta, las grandes ausencias.
Claro.
Porque hay temas que no se tocan, ¿no?
Sí.
Y creo que tiene que ver con esa cuestión de no querer abordar directamente, que haya falta de voluntad o intención o quizá miedo, ¿no? A abordar este tema directamente, por eso, porque cuando tienes datos, tú sabes que si es un problema social o no es un problema social, si hay eso, una mayoría de los hombres que realizan esta práctica, que confronta con la igualdad de género, si no la hay, o sea, tener datos te obliga a mirar de frente esta realidad. Si no tienes datos, pues puedes seguir obviándolo.
A mí me resultaba curioso leyendo el libro porque cuando abordas este tema de los datos, sí que aparecen datos más actuales, por ejemplo, de los jóvenes. Es decir, no nos metemos en este melón con la población adulta, pero sí con los jóvenes. Ahí sí que tenemos datos actualizados.
Sí, esa es la gran fortuna del último estudio del INJUVE, el informe de juventud que se hizo en 2020, si no recuerdo mal, o 2021, en el que nos ofrecían cifras sobre el número de hombres jóvenes que han consumido alguna vez prostitución y nos daban una cifra de un 10%. Y creo que es importante contar con datos de la población joven, bueno, de toda la población, pero en concreto como los que tenemos más actualizados son de la juventud, para también desmitificar parte de los estereotipos que hay en torno a quiénes son los puteros, porque a veces se piensa que son solo hombres de edad más avanzada, ¿no? O un tipo determinado de hombres con pocas habilidades sociales, otra serie de cuestiones, y vemos que también hay chicos jóvenes, chicos que no tienen ningún problema con relacionarse con socialmente, ¿no? Lo que pasa es que reproducen patrones machistas respecto a su percepción de las mujeres y de la sexualidad.
Claro, justo estabas entrando en un tema sobre el que te quería preguntar, porque en el libro también planteas si hay un perfil de putero, ¿no? Y esto a mí me recuerda mucho cuando nos hacemos la pregunta en violencia de género si hay un perfil de agresor, ¿no? Y siempre se responde, las expertas respondéis que no. Tú en el libro explicas que no hay perfil de putero, Pero entonces, ¿qué explica el que haya hombres que paguen por prostitución? Es decir, ¿hay elementos comunes entre estos hombres?
Sí, sí. La variable que les une es que han sido socializados en la masculinidad tradicional o patriarcal o tóxica, como decía antes. Que también hay hombres que lo son y no consumen prostitución, pero en el caso de quienes consumen prostitución, bueno, reproducen un tipo de sexualidad que representa a las mujeres desde la deshumanización, ¿no? Que lo que prima aquí es la unilateralidad del deseo masculino y ver a las mujeres como que tienen que estar sexualmente disponibles para los hombres. Y luego que haya habido algunos elementos que podemos decir como desencadenantes del consumo de prostitución en sus vidas. O sea,
¿qué significa?
Pues que haya habido una mayor normalización en su entorno respecto a la prostitución o que haya habido determinadas circunstancias, como puede ser en los casos de los hombres a los que yo entrevisté, por ejemplo, se daba mucho la importancia del grupo, que haya presión del grupo o sin que haya mucha presión explícita, sí que para formar parte del grupo, si el grupo propone acudir a algún espacio de prostitución, ¿no? Si alguien en el grupo dice nos vamos de putas, pues lo que se espera, si tú quieres ser parte de ese
parte del grupo,
¿no? Los hombres de verdad, esto de hombres de verdad entre comillas, pues espera que vayas a la prostitución, ¿no? Y de esa manera generas vínculo con ellos y empiezas a consumir prostitución, a normalizarlo más y a que sea, bueno, pues una práctica disponible ahí en tu vida. O, por ejemplo, que se compartan experiencias de prostitución. Me encontré casos de hombres que invitaban a otros hombres a la prostitución y así se iniciaban, ¿no? O sea, cómo hay elementos, o puede ser que se lean experiencias, también me encontré algunos que habían leído experiencias en foros de los que los puteros intercambian opiniones y eso les incitó a consumir prostitución, o la simple accesibilidad de la prostitución, ¿no? Tener ver un puticlub siempre que vuelves de Madrid por la carretera determinada, o los panfletitos, la publicidad de
que
prostitución.
Te dejan en el coche, ¿no?
Exacto, esos son también elementos que contribuyen a normalizar la prostitución y que, pues, en algún momento, si son hombres que no tienen una percepción más igualitaria de las mujeres, pues que haga algo clic en su cabeza y se inicien, ¿no?, en el consumo de prostitución.
Claro, porque tú hablas en el libro de la prostitución como una forma de socialización masculina. ¿Qué significa eso?
Pues significa que para muchos hombres tiene un carácter de ritual grupal, ¿no? Que socializan con otros hombres en los espacios de prostitución y que tejen lazos entre ellos en estos espacios de prostitución. Y lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando hay despedidas de soltero que se organizan en un club de alterne, o cuando una cena de empresa de Navidad, ahora que lo vamos a ver o que ya lo estamos viendo,
terminan
en los prostíbulos, o incluso reuniones de trabajo, de negocios, ¿no? Hay casos que siguen existiendo todavía, ¿no? El cerrar un pacto empresarial y sabemos que a este tipo le gusta ir a la prostitución, pues le llevamos a una casa o incluso llamamos a prostitutas para que vengan, ¿no? O sea, que está relativamente normalizado en algunos círculos de hombres.
Y sobre esto tú apuntas en el libro que el estigma social nunca ha recaído sobre ellos, ¿no?
Exacto, porque de hecho, si pensamos en casos en los que algún famoso o algún político haya tenido un escándalo referido a que se conoce que ha tenido experiencias, sí, no son uno ni dos, podríamos contar aquí unos, sí, bastantes, pues la noticia es genera escándalo, pero es flor de un día, porque después pasa desapercibido.
Sí.
Sin embargo, para las mujeres, la carga de saber que han tenido experiencias vinculadas al ejercicio de la prostitución es una losa en su vida, ¿no? Porque para ellas sí que hay un estigma muy grande y para ellos pues se libran, ¿no? Que tiene que ver con un poco con la situación de poder en la que están respecto a la prostitución.
Tú dices en el libro también que ellas, que las mujeres en situación de prostitución son las nadie. ¿Por qué?
Pues porque en realidad siempre las dejamos en los márgenes y las miramos como si fuesen siempre las otras, ¿no? Esta idea de a mí no me va a pasar o en mi entorno esto no pasa. Son las nadies también porque son las mujeres normalmente en el escalafón más bajo de la estructura social, ¿no? Están ahí porque son mujeres.
Muchas veces migrantes también,
exacto,
¿no?
Exacto, ¿no? Eso es, porque son migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, de clase, o sea, de contextos de precariedad, ¿no? También muchas mujeres trans. Es decir, que hay muchos factores que las hacen que estén en riesgo de exclusión social o excluidas socialmente y que parece eso, que no existen dentro de la sociedad. Y cuando se las mira, o se romantiza mucho el relato de la prostitución, uh-huh, o se las convierte en hipervíctimas, ¿no? Y la idea de la hipervíctima distancia mucho de que podamos conocer la realidad de las mujeres en prostitución, porque parece que, y esto pasa también en otro tipo de, en las violencias de, uh-huh, género, ¿no? Que esperamos encontrarnos a una mujer, ¿no? Cuando vamos a los contextos de prostitución, que esté, sí, casi encadenada, magullada, con signos visibles de, uh-huh, violencia.
Que sea una víctima de verdad, ¿no? Que nos dicen a veces ellas.
Claro, y si no cumples con todo eso, que, sí, la mayoría no lo cumplen, pues la gente prefiere no te reconoce, ¿no? El estatus de víctima o de ser eso, la última en la escala social.
Beatriz, imagino que ha sido difícil hacer este trabajo, y lo digo porque en un momento del libro tú llegas a decir que cuando haces esta investigación, cuando te asomas a ciertos espacios y algunas historias, hay algo que se te va rompiendo mental y físicamente. ¿Qué se te ha roto a ti?
Bueno,
este,
pues aquí se me ponen los pelos así de punta. Pues a mí tengo que decir que, claro, yo no salí ilesa de acercarme a los espacios de prostitución, de entrevistar a mujeres, entrevistar a los hombres. A mí es un tema que me atravesó muchísimo. Y que intenté trabajar desde la empatía, sin paternalismos, ¿no? O sea, con una mirada, sabiendo también el privilegio que es meterte en esos espacios o en esas vidas para luego salir, ¿no? No permanecer ahí. Pero hay algo que te toca muy fuerte, y yo durante un tiempo, de hecho, tuve que distanciarme del tema de investigación, ¿no? Yo necesité cierta distancia, ¿no? Un poco para sanar algunas cuestiones. Hay otras que se han quedado ahí, ¿no? Porque yo creo que una, cuando se mete en este tipo de temas, nunca vuelve a ser la misma, ¿no?
Pues Beatriz Ranea, autora de Puteros, Hombres, Masculinidad y Prostitución, publicado en Catarata. Enhorabuena por este trabajo que has hecho. Le recomendamos a todo el mundo que lea este libro, porque, bueno, todavía sois muy pocas las valientes que entráis en este tema y con una perspectiva tan crítica y feminista. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero.
Muchísimas gracias, Alba.
Habréis escuchado hablar de las casas de consuelo y de las mujeres de consuelo, dos eufemismos que se han utilizado para nombrar a la red de esclavitud sexual en la que fueron engañadas y violadas 200.000 mujeres y niñas. A las víctimas, la mayoría coreanas, pero también de otras nacionalidades asiáticas, les prometieron trabajo y una vida mejor, pero la realidad no tenía nada que ver con esto. Las llevaron a prostíbulos y durante años el ejército imperial japonés las utilizó como esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un reportaje de nuestra compañera Bai Alonso.
Me arrastraron a una de las habitaciones y me golpearon un poco. Tuve que obedecer. Cuando el hombre terminó, estaba ensangrentado porque era mi primera vez. La sábana estaba empapada en sangre.
Es el desgarrador testimonio de Kim Bok-dong. Esta coreana recientemente fallecida fue una de las 200.000 esclavas sexuales, muchas de ellas niñas, que el ejército imperial japonés utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Para referirse a ellas, se usó el cruel eufemismo de mujeres de consuelo o de solaz. La mayoría eran coreanas, pero también abusaron de chinas, vietnamitas, taiwanesas o filipinas, como Estelita Day.
Me agarró de repente y me violó. Sentí un dolor en mi cuerpo cuando terminó.
Muchas, como Estelita, fueron secuestradas de sus casas a punta de pistola. Otras, como Kim, engañadas con la promesa de un buen trabajo en restaurantes o fábricas.
Incluso si no queríamos ir, nos obligaban. Cuando le pregunté a mi madre a dónde iba, ella me dijo que debido a la Segunda Guerra Mundial iba a ir a una fábrica de uniformes para los soldados porque les faltaban empleadas y aparentemente necesitaban más mujeres jóvenes.
La embarcaron en un ferry junto a una treintena de mujeres de entre 18 y 20 años. Ella era la menor.
Era demasiado joven para darme cuenta de que algo iba mal. Todo lo que sabía era que aún no habíamos llegado a nuestro destino. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Después de varios días, nos subieron a otro barco que nos llevó a Cantón, en China.
Días después, llegaron a su destino.
Cuando bajamos del barco nos encontramos con oficiales japoneses de alto rango. Me preguntaron qué edad tenía. Cuando descubrieron que solo tenía 14 años, hablaron entre ellos. ¿No es demasiado joven?
La edad no impidió que las niñas fueran víctimas de ese extremo crimen de guerra.
Pese a todo, me mandaron dentro, donde me recibió personal médico del ejército. Revisaron mi cuerpo. Después me enviaron a mi dormitorio.
Día y noche fueron utilizadas como simples objetos.
Teníamos sexo con los oficiales japoneses, formaban filas. Si alguno se retrasaba, el siguiente comenzaba a golpear la puerta, uno tras otro. Incluso una vez al día era demasiado para mí, pero eran tantas que perdía la cuenta.
Estelita, apenas una niña, permaneció 3 meses sin salir de la habitación, sufriendo todo tipo de violencia y vejaciones.
Después de eso, cuando me violaban, solo me tapaba los ojos y lloraba hasta que todo terminaba.
Las mujeres y niñas fueron confinadas en las llamadas estaciones de consuelo, cuya finalidad macabra era evitar que los soldados japoneses violasen a las mujeres y niñas locales y de esa forma evitar conflictos. Pero no fue la solución. De hecho, agravó el problema. La situación empeoraba a medida que avanzaba la guerra. Muchas fueron asesinadas cuando trataban de huir de los acuartelamientos. Otras se quitaron la vida.
Cuando acabaron, me fui a mi dormitorio, donde vi a 2 chicas llorando porque les habían hecho lo mismo. Pensamos, ¿cómo podremos vivir así? Estamos mejor muertas.
Kim y sus compañeras lo intentaron bebiendo alcohol de elevada graduación, pero no lo consiguieron.
Caímos inconscientes. Habríamos muerto si nadie hubiera intervenido. Pero nos empezaron a buscar y nos encontraron tiradas en el suelo. Los médicos nos revivieron haciéndonos un lavado de estómago. A día de hoy no puedo digerir bien la comida. Mi estómago quedó dañado para siempre.
Apenas recobró la salud, continuó siendo violada y torturada sistemáticamente.
A eso de las 5 de la tarde ya no podía mantenerme en pie ni caminar. Me dolía toda la parte inferior del cuerpo. Al final del día los médicos venían a curarnos las heridas.
Durante la retirada japonesa una gran parte de las mujeres se quitó la vida. Todas fueron amenazadas de muerte si contaban lo sucedido. Tras su derrota, el ejército nipón destruyó innumerables documentos por temor a ser acusado de crímenes de guerra. Una vez en libertad, pocas se atrevieron a contarlo, ni siquiera a sus familias, por miedo al estigma en una sociedad machista, patriarcal y sexista. Y a día de hoy, muchos descendientes de estas mujeres ignoran el drama que vivieron. En diciembre de 1991, 3 coreanas presentaron una demanda en Japón exigiendo una compensación por ser forzadas a prostituirse. Un mes más tarde, el portavoz del gobierno nipón emitió una tibia disculpa. A los pocos días, durante una cena ofrecida por el presidente surcoreano, el entonces primer ministro japonés, Miyazawa, también pidió perdón y al día siguiente volvió a reiterar sus disculpas. En 1998, la justicia japonesa dictaminó que el gobierno nipón debía compensar a cada una de las víctimas con $2,300.
Este tipo de acuerdo no es por lo que hemos estado luchando. Lo que quiero es una disculpa de Japón por habernos arrasado. No es una cuestión de dinero. Japón sigue intentando que el problema desaparezca.
Las supervivientes querían una disculpa del primer ministro japonés. Shinzo Abe declaró en ese momento que no había pruebas de la existencia de las esclavas sexuales, aunque más tarde, ya en 2007, tuvo que pedir perdón de forma oficial desde Tokio, que ya había admitido la existencia de los burdeles en 1992.
Y con este Lopuro de Irai Afonso, junto a Rita Payés y Vic Miralles, nos despedimos. Recordad que el fin de semana podéis ver en Televisión Española el programa Objetivo Igualdad. La semana que viene vuelve Tolerancia Cero. Que tengáis un feliz fin de semana.
Y cambia su color, sordo al viento. Con furor se abandonó y su reverencia brindó.
Que soy yo nieta del lobo y el acertijo del tiempo. Lleva en el aire un secreto que no distingue razas,
no distingue razas.
Yo quiero el brillo.
Lo puro está en la mezcla.